Veni Sancte Spiritus, et mi
celibus. Les ofrecemos a continuación la liturgia Dios con nosotros, con el Padre Juan Miguel Ferrer.
Veni Padre Pauperum, veni Dador Mulierum, veni Lumen Cordium.
Un saludo muy cordial a todos vosotros, queridos amigos oyentes de Radio María. Como nos han informado, comenzamos el programa La Liturgia, Dios con nosotros. Os habla Juan Miguel Ferrer. Nuestro programa siempre comienza con una acción de gracias a Dios. Y en particular, gracias a Dios por los regalos que nos hace a través de la liturgia de la Iglesia. Las celebraciones son acontecimientos del amor de Dios en nuestra vida. Y acontecimientos que, por lo tanto, son actuales, presentes. ¿Cómo no dar gracias a Dios por la liturgia que celebrábamos ayer, domingo cuarto de Pascua, el domingo del Buen Pastor? ¡Qué fuente de consuelo, de esperanza, de fortaleza! Poner la mirada en el Buen Pastor. Algún estudioso de la Escritura y de la tradición cristiana dice que más que traducir buen pastor, habría que traducir el pastor bueno y hermoso, porque los términos que están detrás de la expresión evangélica del buen pastor y de la afirmación de Jesús, yo soy el buen pastor, aunan todo lo que en la tradición bíblica significa tanto la bondad como la belleza. Términos a los que hoy en día la cultura contemporánea es sensible en esta conexión que se daba ya en la tradición más antigua del pueblo de Israel. Mirar al buen pastor es mirar a Jesús, que es el siervo obediente del Padre, el que tiene por alimento hacer la voluntad de su Padre. Y por eso Él es la expresión humana de ese amor del Padre. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo. Y por eso el propio Hijo, el buen pastor, es el que da la vida por sus amigos. Y no solo por los amigos, el que da la vida por todos nosotros. Es el buen pastor. Conoce a sus ovejas. Y en ese conocimiento de las ovejas está el amor por cada uno de nosotros. Por eso nadie le quita la vida. No es la casualidad, no es la astucia de sus enemigos, sino que es su amor lo que le lleva hasta la muerte y muerte de cruz. El amor que siente por cada uno de nosotros. Y el que ama desea el bien de la persona amada. Y el que ama sobremanera está dispuesto al sacrificio, al esfuerzo, a la entrega de su propio interés en favor de la persona amada. No hay nadie que tenga amor más grande que el que da la vida por los que ama, por los amados. Y ahí está nuestro buen pastor. Pero en el colmo de esta belleza de nuestro buen pastor está que Él, amándonos de esta manera, dando la vida por cada uno de nosotros de esta manera, no solo nos rescata, no solo nos salva a cada uno, sino que nos hace capaces de vivir en ese mismo amor. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán que sois discípulos míos. Si nos abrimos a ese amor nos hace capaces de amar con Él, amar unidos a Cristo, amar con la fuerza del amor de Cristo. Y eso, queridos amigos, es lo que transforma realmente el mundo entero. Eso es lo que vemos en los santos que se han abierto a este amor, que se han dejado dominar por este amor. No solo está el testimonio más claro del buen pastor, sino que ellos mismos se hacen manos y pies del buen pastor para que pueda seguir caminando por la tierra y pueda seguir acariciando a la humanidad entera con su acción salvadora. Por eso, junto al buen pastor, tenemos que dar gracias también a Dios, porque ayer, aunque no lo celebrábamos, porque la liturgia del domingo prevalece sobre todas las celebraciones de los santos en estos domingos de Pascua, pero ayer era la fiesta de San Marcos, el evangelista, el segundo evangelista. Marcos, sabemos que todo apunta, pertenecía a una familia de las que primero se abrieron a la fe en Jesucristo, y que su casa de Jerusalén cobijaba a Jesús y a los discípulos en más de una ocasión. Allí es donde precisamente estaban escondidos por temor a los judíos los discípulos después de la muerte y resurrección de Cristo. Allí es donde aguardaban la llegada del Espíritu Santo. Marcos, por eso, es querido particularmente por el apóstol Pedro, que le llama su hijo querido. Y probablemente con San Pedro se educa y se forma en el conocimiento de Jesucristo, aquel joven que había conocido a Jesús siendo casi un muchachito. También entró en contacto con San Pablo, y en un primer viaje con San Pablo y con Bernabé, aparece colaborando con el apóstol Pablo, como lo había hecho con Pedro. Pero parece que son las miserias y limitaciones humanas, incluso de los santos, que algún desacuerdo hubo entre Marcos y San Pablo. Y vemos que hay un periodo en el que Marcos vuelve a estar junto a Pedro y un poco distanciado de Pablo. Pero también vemos al final de la vida de San Pablo, que Marcos está en Roma con él y que del mismo modo que asistió y acompañó a San Pedro, va a estar también cercano y colaborando con el apóstol Pablo. Cuando mueren mártires Pedro y Pablo, parece que San Marcos toma el camino de tierras de nuevo de Oriente, y deja Roma para ir a Alejandría. Y de hecho la iglesia de Alejandría lo celebra como su evangelizador, como el que anunció la buena nueva a esta ciudad cosmopolita y especialmente vinculada al mundo helénico. Alejandría, la ciudad de los sabios, de los comerciantes, era un lugar especialmente importante en el mundo antiguo. Y allí se reconoce a San Marcos como padre en la fe. De hecho, en el mismo día de San Marcos se celebra también la fiesta en Oriente y allí en Egipto en concreto, del primer obispo de Alejandría, que se dice bautizado y ordenado obispo por el mismo San Marcos. Bien, pues el evangelista que nos llevó al conocimiento de Cristo, a la confesión de fe de Cristo, trazando el mapa de su evangelio con dos puntos culminantes, una primera etapa con la confesión de Pedro en Cesarea de Filipo, tú eres el Hijo de Dios, y con una segunda etapa que culmina al pie de la cruz, cuando el legionario romano, el jefe del pelotón de ejecución de Jesús, al ver morir a Jesús en la cruz, confiesa también, en verdad este era Hijo de Dios. San Marcos nos quiere llevar a Cristo y a la adhesión de fe plena en su humanidad y su divinidad. Pero también, como no olvidar en esta acción de gracias por los santos, por los que se han abierto al amor de Dios, que hoy, lunes 26 de abril, estamos celebrando la fiesta de San Isidoro. Isidoro, que perteneció a esa familia maravillosa de santos, que pertenecían a una de esas familias hispano-romanas que habían abrazado el cristianismo y que en la invasión de los visigodos arrianos, por precisamente su celo y su fervor católico, se ven obligados a exiliarse y que están de alguna manera en contacto con el mundo bizantino, que tenía una colonia en Cartago Nova, donde muchos católicos hispanos encontraban cobijo bajo el dominio del imperio bizantino, que en aquel momento había vuelto al catolicismo y que se enfrentaba a los visigodos arrianos. Pero San Isidoro es sobre todo famoso porque sucede a su hermano Leandro en la sede de Sevilla, porque es el gran impulsor, justo como heredero de su hermano Leandro, de la conversión de los visigodos del arrianismo al catolicismo. Es el que preside después varios concilios que dan unidad a la fe católica en España después del Concilio III de Toledo que presidió su hermano Leandro, y que verdaderamente se hizo la lumbrera no sólo de los obispos de la Iglesia hispana por su sabiduría, por sus grandes obras, sobre todo destacamos el de Ecclesiastes Officiis y el que le hace más famoso, las etimologías de San Isidoro, que es considerada la primera enciclopedia del occidente europeo. Bien, pues este gran santo, este gran obispo, este pastor bueno a imagen del buen pastor, como San Marcos el Evangelista, nos ayudan a comprender los efectos maravillosos de la acción del buen pastor y cómo el amor del buen pastor, la belleza del buen pastor, pueden seguir transformando hoy el mundo. Vamos ahora a elevar nuestra oración por todos los consagrados. Pidamos por todos los sacerdotes, por todos los religiosos, religiosas, miembros de institutos seculares. Pidamos también por las vocaciones a todos estos estados de vida, que nuestra oración alcance la misericordia divina para que no nos falten en la Iglesia muchos hombres y mujeres que hagan visible la forma de vida de Cristo, y no nos falten hombres dedicados al ministerio que prolonguen en el mundo la acción sacrificial y pastoral de nuestro Salvador Jesucristo.
Están escuchando en Radio María la liturgia Dios con nosotros, con el padre Juan Miguel Ferrer. Curso de liturgia.
Como nos han anunciado, comenzamos la segunda parte de nuestro programa, el curso de liturgia. Y el curso de liturgia estamos dedicando en los últimos programas a estudiar algunos elementos de la liturgia que podríamos llamar sacramentales, es decir, que no son los siete sacramentos, sino que son otras acciones litúrgicas o elementos que integran la liturgia y que tienen ese carácter sacramental, es decir, instituidos por la Iglesia con el fin de ayudarnos a vivir los sacramentos y sobre todo a interiorizarlos y transformar nuestra vida. Hoy de alguna manera me fijo en lo que es el objeto de contemplación de lo que llamamos la catequesis mistagógica. En el Sínodo Extraordinario de 1985, padres insistieron en que se recuperase esta dimensión mistagógica de la catequesis. Indudablemente, ¿qué se pretende con eso? Pues es, a partir de la experiencia de los signos litúrgicos, los signos que entendemos de ellos, signos y gestos de la liturgia, interiorizando en la experiencia que se ha vivido al realizar estos signos, descubriendo su origen, su significado, su relación con la palabra de Dios, con la historia de la salvación, pues saquemos el mayor aprovechamiento espiritual de esta nuestra participación en la liturgia. De tal manera que la catequesis mistagógica, que en origen la que recibían los catecúmenos después del bautismo, la confirmación y la primera Eucaristía, y que les ayudaba a asimilar todo el cúmulo de gracias que en esos sacramentos de la iniciación habían recibido. Pero podemos decir hoy en día que catequesis mistagógica es toda catequesis que a partir de nuestra participación en la liturgia nos ayuda a apropiarnos de los frutos maravillosos de las acciones litúrgicas, a transformar nuestra vida con la fuerza, con la gracia de las celebraciones litúrgicas. Por lo tanto, catequesis mistagógica exige participación en la liturgia. Y la catequesis mistagógica a la vez nos ayuda a participar mejor en la liturgia. Forman como una espiral de crecimiento, donde la catequesis mistagógica me ayuda a vivir lo que he experimentado en mi participación en la liturgia, y a la vez mi experiencia enriquecida por la catequesis mistagógica me permite una futura mejor participación, más profunda participación en nuevas celebraciones litúrgicas, y así ir afianzando mi unión con Cristo y con la Iglesia de Cristo y mi capacidad para realizar una vida según mi vocación cristiana, según mi condición de discípulo de Jesús. Es importante, por lo tanto, cuidar la celebración litúrgica, cuidar que esta no sea solo una celebración, como nos recuerda el Concilio Vaticano II, Sacrosanctum Concilium, se lo dice particularmente a los pastores de la Iglesia, que no velen solo porque se cumplan las normas litúrgicas, que la celebración sea buena no solo porque es observante de las prescripciones de la liturgia, sino porque además busca la participación de los fieles en esta liturgia. Quiere que los fieles conozcan, vivan lo que están celebrando en la liturgia. Les ayuda, pone el interés en que el sacerdote y los ministros actúen la liturgia poniendo en ella la mente y el corazón, piadosa, atenta y devotamente, es decir, viviéndola, no solo realizándola frente. Un actor en el teatro se dice que es un buen actor no solo si se sabe el texto que tiene que recitar, no solo si se sabe mover en el escenario, sino sobre todo si sabe transmitir una sensación al que lo está mirando de que está realmente viviendo esa acción dramática. Pues si esto lo reclama el teatro, ¿qué no reclamará la liturgia, que es verdad? Que no es simplemente una imitación, una repetición, sino que usa la repetición como signo visible usa la imitación como signo sensible, pero está haciendo presente la acción en su realidad, en su verdad. Y por lo tanto, la liturgia reclama siempre de nosotros esa disposición a vivir lo que estamos haciendo, a vivirlo en primera persona, a sentirnos verdaderamente identificados con Cristo, sacerdote, víctima y altar. Si esto se cumple, eso ayuda enormemente a los fieles a percibir la liturgia como algo que también ellos tienen que vivir, que también ellos tienen que hacer realidad de su propia existencia. Y entonces los signos y los gestos de la liturgia verdaderamente no son algo solo que se contempla, sino algo que se experimenta. Es la diferencia entre algo que he visto o que he oído y algo que he vivido, que ha hecho acontecimiento en mi existencia, ha dejado en mí una huella. Por eso también es muy importante, de cara a la catequesis mistagógica, que tiene que partir de estas experiencias profundas y ponerlas en relación con la historia de la salvación, y tiene que ponerlas en relación con lo que la palabra de Dios nos está transmitiendo como enseñanza, es muy importante que vivamos las celebraciones litúrgicas en la verdad de sus signos. La verdad interna, que está en relación con lo que antes decía, de vivir lo que estamos celebrando, no simplemente realizarlo, sino vivirlo. Y luego la verdad externa, es decir, que cuando yo hago algo, no me conforme con que parezca verdad, sino que sea verdad. Si en la liturgia hay una unción, pues tengo que ungir de verdad. Si hay un baño, tengo que bañar de verdad. Si hay una comida y bebida, de algún modo se tiene que notar que eso es verdadera comida y verdadera bebida. Si yo hago una inclinación, tengo que hacer una verdadera inclinación. Si yo me postro, tengo que hacer una verdadera postración. Si yo estoy incensando, el humo del incienso tiene que ser visible y su olor tiene que llegar a los fieles. Si yo uso de colores litúrgicos, estos colores tienen que ser visibles, tienen que ser unos colores bellos que realmente llamen la atención de los fieles, y los ornamentos tienen que ser pues lo más dignos posibles. Eso no quiere decir lujosos, quiere decir que sean pues algo que verdaderamente se considera como importante, que hace que se integre en la experiencia que yo estoy viviendo. Y así cada una de las cosas. Cuando vivimos la liturgia de las horas, pues la veritas horarum, el cumplir con las horas de la liturgia, todo eso ayuda. Es verdad que hay que tener unas ciertas flexibilidades a la hora de todas estas realidades y tampoco hacer exageraciones, pero sí la verdad de los gestos, la verdad interna y externa. Y a partir de ahí, esa catequesis, que muchas veces podríamos introducirla en la misma homilía, porque en los documentos del concilio y la ordenación del misal romano se nos recuerda que la homilía, evidentemente, por lo común, debe versar sobre la palabra de Dios y singularmente el Evangelio, pero la homilía también, se nos dice, puede versar sobre textos litúrgicos del día o sobre alguno de los gestos de la liturgia del día. Por lo tanto, una primera forma de hacer catequesis mistagógica para todo el pueblo cristiano y de gran utilidad y provecho para su participación en la liturgia es ir haciendo homilías en las que se va haciendo explicación mistagógica de cada uno de los elementos de la misma celebración eucarística. Pero luego están las catequesis mistagógicas que se pueden tener fuera del ámbito de la misma celebración. Es decir, no como homilías, sino como formas diversas de catequesis o predicación, donde se puede reproducir o evocar uno de los gestos, signos o elementos de la liturgia o una de sus acciones rituales, y a partir de esa evocación que viene a la experiencia, a revivir la experiencia vivida por los que están recibiendo esta catequesis, luego va exponiendo, como he dicho ya en varias ocasiones, la relación de esos gestos o de esos signos con la historia de salvación, con la palabra de Dios, y por lo tanto con la voluntad salvífica de Dios y con mi propia vocación. Que esta introducción a lo que es la catequesis mistagógica, pues nos pueda ayudar a todos, para que así progresemos en la vivencia de la liturgia. Nosotros en este programa muchas veces pues también lo que venimos a hacer es una mistagogia de las celebraciones, sea de las celebraciones del año litúrgico, sea de las celebraciones de los sacramentos y sacramentales, porque creemos que evidentemente, como nos enseña nuestra madre la Iglesia, esto es muy importante para que la liturgia sea verdaderamente esa fuentísima de nuestra vida cristiana. Pues ahora aprovechemos para, mientras suena la música, elevar nuestra oración a Dios y pedir que nos conceda la gracia de que a través de lo visible de la liturgia lleguemos al amor de lo invisible, al amor de Dios.
La liturgia, Dios con nosotros, un programa para conocer cómo el Señor realiza su salvación constantemente entre nosotros. Historia de la liturgia.
Pues como nos han anunciado, seguimos adelante con nuestro programa, La Liturgia, Dios con nosotros, y en esta segunda parte del curso de liturgia, pues vamos a hablar de historia de la liturgia. Y como ya saben los que siguen habitualmente el programa, estamos dedicando las últimas sesiones de este apartado de nuestro programa a la liturgia hispano-mozárabe, esa antigua liturgia de las tierras de España, que aún se sigue conservando fundamentalmente en las parroquias y en la Catedral de Toledo, pero que es una liturgia que fue liturgia de toda la Iglesia prácticamente de España y que todavía también en algunos otros lugares, a lo mejor no con tanta frecuencia, pero también, por ejemplo, en Madrid, pues semanalmente se tienen celebraciones en esta antigua liturgia, y que es muy importante que nosotros la conozcamos para vivir y gustar lo que fueron las raíces de nuestra fe cristiana. pensemos que hasta la llegada de los musulmanes, toda la España cristiana de la época, del siglo VIII, vivía la fe en esta liturgia, y que luego, hasta el siglo XI, pues todos los cristianos, tanto los que vivían en los territorios dominados por el Islam, como los que fueron viviendo en los territorios de los reinos cristianos que van resurgiendo en el norte de la península, pues vivían la fe con esta venerable liturgia. La liturgia romana no se establece de manera oficial en España hasta el siglo XI. Quiere decir que los 10 primeros siglos de la vida cristiana de nuestra nación, pues se vivieron con esta tradición litúrgica que culminó en la liturgia hispano-mozárabe, así llamada para abrazar su periodo de formación, el periodo hispano-romano, y hasta su culminación en la época del dominio musulmán entre los cristianos que conservaron la fe viviendo dominados política y militarmente por los musulmanes. Por lo tanto, ese legado de hispano-romanos, visigodos a partir de su conversión al catolicismo y luego mozárabes, pues ha llegado hasta nosotros a través de esta liturgia hoy llamada hispano-mozárabe. Bien, pues en este recorrido histórico habíamos llegado hasta la época del cardenal Cisneros. Habíamos dicho que ya los predecesores de Cisneros, ante una situación de crisis por el empobrecimiento de las parroquias mozárabes, por la dispersión de la población mozárabe de Toledo, pues habían intentado poner remedio a la situación porque veían que iban a desaparecer estas parroquias mozárabes y que por su escasez de medios, pues el esplendor de esta liturgia quedaba oscurecido en la pobreza de los modos con que lo podían celebrar y vivir las parroquias mozárabes de Toledo, 6 parroquias de la ciudad, que eran las que conservaban esta tradición litúrgica. Cisneros da con la solución, porque aparte de utilizar la imprenta, que era el invento del momento, la más puntera de las tecnologías, usa la imprenta para ofrecer a la capilla mozárabe un nuevo breviario y un nuevo misal. Además de eso, crea esa capilla para asegurar no solo que en la catedral de Toledo haya todos los días misa y oficio en rito mozárabe, sino para asegurar que los párrocos de las parroquias y los beneficiados de las parroquias tengan una renta suficiente, porque son miembros de la capilla mozárabe que vive bajo el amparo de la catedral de Toledo. Y por lo tanto, aseguraba la superación del problema económico para la pervivencia de estas comunidades y aseguraba también la formación del clero y su, digamos, reconocimiento social al convertirlos en una capilla organizada, una especie de cabildo, dentro de la catedral de Toledo. Así, la liturgia hispano-mozárabe, después de Cisneros, pues recupera de alguna manera su fuerza y vitalidad. Pero claro, no todo fueron cosas positivas. ¿Qué podemos señalar como algún aspecto un poco negativo? Bueno, pues el aspecto negativo es que la obra que tienen que realizar el equipo que prepara misal y breviario, dirigido por el canónigo Ortiz y creado por Cisneros, pues tiene limitaciones técnicas a la hora de poder elaborar ese nuevo breviario, ese nuevo misal. Ellos quieren ser fieles a la tradición recibida, pero siguen criterios que hoy en día no consideraríamos los mejores a la hora de seleccionar los manuscritos para preparar estas ediciones. ¿Qué es lo que ocurre? Que siguen un criterio que era muy común en aquella época, que era considerar el mejor manuscrito el mejor conservado. Hoy sabemos que el mejor conservado puede ser que esté así porque es el menos utilizado, y si menos utilizado es por alguna razón. pero en aquel momento no, y por lo tanto, ¿qué hicieron? Usaron unos manuscritos que eran los más nuevos en uso en la ciudad de Toledo, que eran los que habían venido de Sevilla y que representaban una verdadera tradición del rito hispano-mozárabe, pero que no era la antigua tradición de Tarragona y de Toledo. Es una tradición que era la tradición de la Bética. Bien, esto significó que hubo una transformación, no muy profunda, pero una transformación. Otro problema que se encontraron, en los antiguos libros no había apenas rúbricas. ¿Por qué? Porque en la antigüedad el aspecto rúbrical no se ponía en el libro, sino que los sacerdotes lo aprendían por imitación de los sacerdotes mayores. Se iban enseñando unos a otros a celebrar. Pero claro, ¿qué es lo que ocurría en la época de Cisneros? Pues que esa transmisión oral había introducido muchas corruptelas y había habido una cierta dejadez. ¿Qué es lo que se decide hacer en la época de Cisneros? Pues se decide que donde no esté claro cómo hay que proceder, se va a seguir con lo que es la tradición toledana. ¿Y a qué llamaríamos tradición toledana? Pues a los usos y tradiciones de Toledo, que se consideraban que debían de estar inspirados en la antigua tradición hispana, pero que muchas veces obedecían a una adaptación de los usos toledanos para celebrar la liturgia romana. Lo cierto es que en el Misal de Cisneros sí que se da lo que algunos llaman una cierta romanización en esta dimensión de las rúbricas y de algunos gestos o formas de celebración, como se romaniza el arte de las iglesias y la distribución de los espacios celebrativos, los ornamentos y el conjunto de elementos que podríamos decir son complementarios en la celebración litúrgica. Pero los textos, pues son esencialmente los textos hispanos, aunque sean de la tradición bética. Y evidentemente esos textos tienen también un cierto soporte que podríamos decir pues antiguo y tradicional en algunas de las rúbricas, cuando otras pues son rúbricas que probablemente están pensadas más para el rito romano. Y en cuanto a la música, pues vamos a vivir algo parecido. No teníamos notación de las antiguas melodías, se aprendían de memoria, algunas pudieron intentar salvarse pasándolas o traduciéndolas a notación musical de la época ya del Renacimiento, y en otros casos el cantoral litúrgico de Cisneros pues lo que intenta es salvar con melodías que se consideran inspiradas en las melodías en mozárabes, pero que están puestas al día de la época del cardenal Cisneros. Por lo tanto, pues el cantoral, los cantorales de Cisneros representan una verdadera tradición hispano-mozárabe, pero no es la primitiva tradición hispano-mozárabe. Están inspirados en ella y tratan de crear una nueva melodía para poder dignificar el culto a partir de su época. Y en uso han estado en esta venerable liturgia pues hasta nuestros días. Por lo tanto, se deben de considerar tradición hispano-mozárabe, aunque no representan la época hispana, ni siquiera los principios o la época visigótica. Evidentemente, todo esto hace que la obra de Cisneros, pues es una obra monumental a la que hay que atribuir la salvación del rito, pero tiene algunas limitaciones o deficiencias. Así llegó esta liturgia, dignamente celebrada, hasta el siglo XIX. ¿Qué ocurre en el siglo XIX, finales del XVIII? Bueno, pues ocurre que esta liturgia es considerada un poco una reliquia que se conserva en Toledo. Y algunos espíritus ilustrados de la época pues la consideran un poco algo como poco elegante. ¿Por qué? Pues porque la latinidad de aquella época chocaba con lo que se consideraba barbárico del latín de esta liturgia. El canal Lorenzana quiere dar continuidad a la obra de Cisneros, considera un verdadero tesoro esta liturgia, pero se esfuerza también por pulirla. A la vez, el estudioso Lesley, jesuita, que había investigado esta tradición litúrgica en el espíritu de los estudiosos de las antigüedades cristianas de la época posttridentina, hace una serie de comentarios que están publicados en el Miñe, en el tomo correspondiente al misal del rito hispano-mozárabe, y ahí, pues, todo esto crea un ambiente en el que la liturgia hispano-mozárabe recibe un impulso y lo que podríamos llamar una purificación. Se quiere hacer que ese latín suene mejor, se quieren corregir algunos errores que se consideran de la gramática o de la dicción latina, y se hace una labor de purificación del rito. Se dignifica la capilla mozárabe por parte del cardenal Lorenzana y las nuevas ediciones de los libros, que son esencialmente el mismo misal y breviario de Cisneros, pues se ponen de algún modo a tono con el rigor científico de la época. Y aquí nos quedamos para seguir más adelante en próximos programas. Vamos de nuevo a oír la música que nos sirve a nosotros como telón de fondo para elevar nuestra oración a Dios y pedir que el estudio de esta liturgia hispano-mozárabe no sea simplemente fruto de la curiosidad, sino que entre los cristianos españoles esté motivado fundamentalmente por el deseo de conocer mejor nuestras raíces, las raíces de nuestra fe y, por lo tanto, de nuestra cultura española. Y que no haya ninguno que no tenga la oportunidad alguna vez de participar en una Eucaristía o de acercarse a los textos que ya tienen en algunas ediciones traducciones a la lengua castellana para poder así hacer oración o estudio o meditación con estos preciosos textos de nuestra antigua liturgia.
Amen.
La liturgia, Dios con nosotros, una síntesis vital de la palabra y el obrar de Dios.
Bien, pues en las ondas de Radio María estamos a punto de dar por terminado el programa La liturgia, Dios con nosotros, que os ha acompañado en las ondas de la emisora de la Virgen desde las 5 de la tarde. Ahora ya estamos tocando las 6 y hemos de despedirnos. Pero nuestra despedida es siempre mirando hacia lo que Dios nos va a querer regalar a través de la liturgia de la Iglesia en los próximos días. Y esta semana viene particularmente cargada de regalos importantes. ¿Cómo no recordar la figura que celebraremos el próximo día 28, de San Luis María Griñón de Montfort? Este santo bretón de esa región de Francia, que es como un brazo que se estira hacia Inglaterra, pues fue un gran misionero. El momento que le toca vivir es un momento en el que Bretaña y Francia necesitan ser recristianizadas. Y Dios suscita diversos hijos de esta iglesia que peregrina en Francia para que sean los que, de un modo sencillo pero eficaz, despierten de nuevo el fervor de la fe en el corazón del pueblo francés. Y San Luis María Griñón de Montfort es uno de estos y funda pues las congregaciones religiosas masculina y femenina que van a dedicarse precisamente pues a esta labor misionera. Las religiosas apoyando con su oración y con sus actividades entre las mujeres y los religiosos predicando y llevando a las almas pues al amor de Dios a través de la Virgen María. Va a ser el signo particular de San Luis María Griñón de Montfort. No sabemos si conoció y leyó las obras de nuestro San Ildefonso de Toledo, pero lo cierto es que él rebrota, hace florecer de nuevo aquella espiritualidad de la esclavitud mariana que caracterizó a San Ildefonso de Toledo. En su Tratado de la Perpetua Virginidad de María, habla de esta esclavitud mariana el santo toledano muchas veces. Pues San Luis María Griñón de Montfort lleva las almas a través de María, la madre, con dulzura, con ternura, al corazón de la vocación cristiana, a las exigencias del bautismo. La esclavitud mariana no es otra cosa que un lazo de amor filial con la Virgen que nos lleva a obedecer siempre y a querer siempre hacer lo que a ella le agrada. ¿Por qué? Porque lo que a ella le agrada es lo que agrada a su Hijo. Ella no tuvo en el corazón más deseo que hágase en mí según tu palabra. Y eso siempre caracterizó la vida de María. Y por lo tanto, el que se somete a la Virgen María en este vínculo dulce y amoroso, libre, dulce y amoroso, evidentemente está entregándose perfectamente a Cristo. Por lo tanto, San Luis María Griñón de Montfort nos llevó a través de esa predicación y a través de esos actos de consagración a la Virgen María a entregarnos a Jesús. Su tarea se desarrolló en Bretaña y en lo que fue una región profundamente devastada por la Revolución Francesa, que fue la región de la Vendée, y en el la Vendée, en un pequeño pueblo, San Lorenzo sobre el río Sèvre, pues ahí descansan sus restos y siguen atrayendo a mucha gente que viene a encontrar allí a la Virgen María y a su Hijo Jesús. Pero es que el día 29 celebramos a una de las copatronas de Europa, Santa Catalina de Siena, singularmente patrona también de Italia. Esta religiosa terciaria dominica se caracterizó por su atrevimiento. Es el amor de Dios, es el amor a Jesucristo, lo que la llenó de santo atrevimiento para con la suavidad y fortaleza de una mujer poder llamar la atención de los papas y de toda la Iglesia en orden a la reforma de las costumbres y en orden a la superación de las divisiones que estaban suscitándose en el seno de la Iglesia en toda esa época del cisma de Occidente y en todas esas dolorosas consecuencias de la ausencia del papado de Roma y su estancia en Aviñón. Santa Catalina de Siena ha pasado a la historia por sus tratados y sus invectivas, llamando a la conversión al Papa, a los cardenales, a toda la Iglesia. Y ella lo hacía desde el corazón de una madre, desde el corazón de una mujer que quería el bien de la Iglesia, porque estaba profundamente enamorada de Jesucristo. Y el día 30 celebraremos a San Pío V, el dominico que llega a Papa y que le toca vivir la situación de la aplicación del Concilio de Trento y de el enfrentamiento con los turcos para salvar Occidente de la amenaza del Imperio Otomano. La batalla de Lepanto, la devoción a la Virgen del Rosario y en la aplicación del Concilio de Trento, la aplicación de los decretos reformadores y en concreto la aplicación de los criterios para renovar la liturgia. Una renovación de la liturgia que quería ser una respuesta a lo que habían sido los ataques de los reformadores protestantes, tratando de mostrar en primer lugar cómo la liturgia cristiana católica que se vivía entonces era verdaderamente la continuidad de la liturgia de los padres de la Iglesia, y para eso se purificó de añadiduras y de elementos que oscurecían los rasgos fundamentales de esa liturgia. Y para eso se trató de ir a los códices, a las fuentes de la época patrística que representaban la genuina liturgia católica. Y se hizo lo mejor que se pudo, ese volver a la prístina normam patrum, a la purísima norma de los padres de la Iglesia. El misal de San Pío V representó, por lo tanto, un aldabonazo para que los fieles vivieran de la Eucaristía. Y fue un paso importantísimo en orden a la participación de los fieles en la liturgia, aunque en las circunstancias del momento que estaban viviendo, condicionados también por las exageraciones de los protestantes, lo cual frenó tal vez la posibilidad de prever posibles traducciones del misal a las lenguas vernáculas, o que los fieles usaran misalitos para poder seguir y comprender mejor las oraciones de la liturgia, pero sí que significó un centrar la acción litúrgica en lo que acontecía en el ambón y en el altar y poner libres de otras actividades las celebraciones centradas en la acción sagrada que se celebraba en la misa. Y entender que, aunque fuera solo contemplando con la vista la celebración bien hecha de la misa, esto llevaba una participación interior que elevaba el alma a Dios y la purificaba, a la vez que la formaba en los criterios de la verdadera fe católica. Combinada esta participación visual en la Eucaristía con la predicación, que se impulsa también enormemente a partir del Concilio de Trento, se quería pues mejorar radicalmente la situación de las comunidades de fieles que se habían visto duramente afectadas por la crítica protestante y por la ruptura de estos reformadores con la tradición cristiana y con la Iglesia de Roma. Bien, pues que estos santos nos ayuden a vivir toda la semana en profunda acción de gracias a Dios y que a través de la liturgia vivamos cada día más conscientemente nuestra condición de discípulos de Cristo y de enviados a la misión por Cristo. Hasta pronto, queridos amigos.
Así concluye la liturgia, Dios con nosotros, con el padre Juan Miguel Ferrer.
Incredulus solos.